buenos días. Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, del Instituto de Investigaciones Económicas, investigadora, hoy jueves 11 de febrero de 2010. El tema que abordaremos el día de hoy es México, decadencia industrial e intento laboral. Y para ello contamos con un especialista sobre el particular. Contamos con la presencia de nuestro compañero Benito Rey Romay. Benito, muy buenos días.
Buenos días.
Bienvenido. Señora. Nuestros teléfonos en el estudio 55368989 tiene cuatro líneas para que se comuniquen. También para que se comuniquen desde el interior de la República, contamos con el teléfono Lada sin costo 01800 505 2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@servidor.unam.mx. También pueden escucharnos a través de las páginas de internet www.iiec.unam.mx y www.radiounam.unam.mx. Benito Rey Romay es licenciado en Economía por la UNAM y obtuvo un diplomado en Cuentas Nacionales del Banco de México y otro en Economía de las Empresas Industriales en el Deutsche Stiftung für Entwicklungsländer de la entonces República Federal Alemana. Él es investigador titular en nuestro Instituto de Investigaciones Económicas desde 1982 y ha sido director del mismo durante el periodo 1990-1994. Cabe señalar que antes de ingresar como académico de carrera a la universidad, entre 1955 y 1981 adquirió una larga e intensa experiencia profesional sobre inversión pública e industria mexicana y en el extranjero también, tanto en el sector público como en el sector privado. Benito Rey diseñó y fundó 12 empresas industriales y cuenta con un buen número de ensayos y artículos en diversas publicaciones arbitradas, y su libro recientemente publicado es justamente sobre el tema que hoy nos ocupa y se llama México, dos puntos, decadencia industrial e intento laboral.
Bien. De reforma laboral.
De reforma laboral. Ah, sí. No es intento, es reforma laboral.
Intento de reforma laboral.
Intento de reforma laboral. Perdón, con esto no teníamos ese dato completo. Bien, pues este libro, ustedes por supuesto pueden conseguirlo en la librería del instituto, en las librerías todas de la UNAM y bueno, en algunas librerías importantes como Gandhi, quizá en Sanborns también, que distribuyen bien nuestros libros. En fin, muy interesante el libro de Benito, como ustedes podrán apreciar después de nuestra charla con él. Actualmente, Benito, no se puede obviar la necesidad del avance de la industria permanentemente en cualquier país, sin desmedro, bueno, en desmedro sería de no tener este avance industrial del propio desarrollo económico. Entonces, para que haya una economía sana, pensamos que es importantísimo, pues, un desarrollo permanente, particularmente industrial. Sí. Y en esto, pues, contribuyen, están presentes muchos elementos, en particular una política económica congruente, integral, que lleve y que estimule precisamente un crecimiento de la industria en el país, particularmente de industrias manufactureras, bueno, de industria pesada, ¿no? En esto, digamos, ha sido durante décadas importante, pero en el siglo XX ha sido una experiencia amarga para nosotros, que a partir de, sobre todo de la quinta década, sexta, en que empieza a declinar, a padecer un retraso en materia de industria el país, esto sencillamente nos lleva a que tú, en lo que has tratado en este libro recientemente publicado, nos hables sobre estos tropiezos o cuáles han sido realmente los factores que han intervenido para que la industria no haya tenido la marcha que empezaba a tener en los años 50 y hasta los 60. ¿Qué sucedió?
Bueno, varias cosas sucedieron, pero hay que partir de una fecha que es importante para ver este proceso de decadencia industrial. Los últimos 25 años, más o menos, o un poco más, 30 años casi, la industria mexicana, que ya mostraba un desarrollo importante, no era todavía, no habíamos llegado al punto de que dijéramos que México es un país industrializado, pero era un país semi-industrializado y con perspectivas. El crecimiento de los sectores industriales en México desde 1960 hasta 1981 fue muy importante. Es más, los sectores industriales en promedio de crecimiento anual llegaron a ser mayores que la economía total. Esto en buena medida se debía a que la economía total estaba lastrada bastante por el pobre desempeño de la economía, de las actividades primarias, sobre todo la agricultura y la ganadería. Uh-huh. Esto era un error, era un hueco importante en el desarrollo del país. Ahora, la industria, mucha de la que creamos en ese periodo, se enfocó también a lo que los norteamericanos llaman el agribusiness, la agroindustria. Ahora, la agroindustria tiene importancia no solo porque sea, digamos, básicamente una actividad industrial, sino porque impulsa el crecimiento y el desarrollo y la productividad de la propia agricultura o de las actividades primarias. Esto sucedía en México e íbamos, si no tan a prisa como hubiéramos querido, íbamos bastante bien. Ahora, ¿qué pasó a partir de 1981? Todos tenemos esta fecha en la cabeza, 1981-82, por la crisis que tuvimos, aquella crisis llamada de la deuda. Pero esta crisis no podemos decir que no tuvimos gran parte de la culpa de que nos sucediera. Sucedió en todo el mundo, sobre todo en los países en desarrollo que estaban endeudados. Pero en México lo sufrimos más que otros países, debido a, yo he llamado una especie de frivolidad en la conducción de la economía. El supuesto de que teníamos grandes yacimientos de petróleo, como si los teníamos y que se acababan de descubrir hacía poco, en la época todavía de Echeverría y antes, y nos hizo pensar, o hizo pensar al gobierno, malamente, sin precaución, que podíamos excedernos en todo. Recuerdo la frase que dijo una vez el presidente López Portillo: no, podemos hacer todo esto porque tenemos petróleo. Es cierto, y es más, no teníamos un petróleo que los niveles internacionales de precios estuvieran tan alto como está ahora, era menos, pero con esto nos endeudamos en demasía, más allá de lo que podíamos, y el déficit gubernamental llegó hasta el 17% del PIB, que era una cosa realmente escandalosa, ¿no?
Sí, en ese momento muy escandalosa, sí.
Claro, bajan los precios del petróleo internacionalmente, bajan también los precios de otros productos que exportábamos, y nos encontramos que no tenemos capacidad de pago. Empieza un problema serio de contracción. Lo que se privilegia es la contracción económica. Teníamos una inflación galopante, llegó a extremos increíbles. Entonces, gran parte de la atención gubernamental se dedicó a contraer esa inflación, a que no se disparara más. Esto contrajo el desarrollo económico. Y en el desarrollo económico, el primero que sufre es la industria y las finanzas. Perdón. Entonces, ahí tenemos un tropiezo serio. Pero no podemos decir que fueron causas externas nada más. A esas causas externas que venían de fuera, sumamos nosotros nuestra irresponsabilidad en ese gobierno de López Portillo, en que fue un endeudamiento escandaloso, a tasas variables, y lo mismo hizo el sector privado. Teníamos petróleo, teníamos divisas, también se endeudaron terriblemente en los mismos términos que el gobierno. Vino un desplome. Ahí empieza un retroceso de la industria que no ha parado hasta ahora. Por eso yo hablo de decadencia industrial. Y esto es una pena, porque la industria es, creo yo, y esto ha sucedido en todos los países, parece ser una la forma natural de desempeño de las economías, que cuando llegan a la etapa industrial o enfrentan la etapa industrial, el crecimiento se dispara y es mucho mejor. Ahí tuvimos un problema de desplome que todavía no hemos podido parar. Pero, a pesar de este desplome que ya lleva casi 30 años, en la última década hemos tenido este desplome o esta decadencia se ha acentuado muchísimo. ¿Por qué? Porque privan políticas económicas que de corte dogmático. Está el liberalismo económico, ¿qué quiere decir? Dejen que opere el mercado va a resolver todo, sin haberse probado que el mercado resuelva las cosas que tenemos que resolver.
Sí. Detrás de todo esto, Benito, por supuesto todos reconocemos, los analistas en conjunto, tanto de la universidad como de otras partes, que está detrás de el avance industrial, por supuesto, la educación superior y el avance científico, o sea, científico-tecnológico, como para apoyar de una manera, bueno, constante. Si nosotros tenemos descalabros financieros, tenemos el desarrollo en la educación y por lo tanto la científico-tecnológica que puede apoyar esto. Pero, ¿qué sucedió con el avance científico-tecnológico en nuestro país? Porque ese es otro de los aspectos, ¿no es cierto? Tú sí lo mencionas en tu libro.
Mira, una vez leí yo una frase que no recuerdo de quién fue que decía, esto de que la educación nos va a sacar, la educación per se, nos va a sacar del atolladero, es como quererse levantar jalándose de las orejas.
Sí, claro.
La educación y la investigación científica requiere recursos, requiere ciertas disciplinas que solo el gobierno puede introducir en la planta industrial, pero además tiene que estar imbricada una política tecnológica y de desarrollo científico, imbricada en un programa de desarrollo. ¿Qué nos está pasando? Hemos preparado en nuestra universidad y en el Politécnico, ¿qué sería de México sin estas dos instituciones? Hemos preparado profesionistas que hoy no tienen empleo.
Es cierto.
Entonces, cierto, invertimos poco en investigación y desarrollo y investigación científica, pero además lo poco que invertimos en parte está ocioso de lo que hemos invertido.
Sí,
¿dónde está el plan de desarrollo que requerimos? Y en función de eso formar los cuadros que el país necesita.
Confluyen entonces diversos aspectos, diversos sectores, digamos, productivos y hasta, bueno, básicos, como es en este caso la educación y el desarrollo científico-tecnológico. Sí. Sin embargo, nos encontramos con que a la hora de los problemas, sobre todo los problemas financieros, que se vuelven financieros, que se reflejan en la balanza de pagos frente a un incremento en el déficit comercial, en demasiados flujos de capital que vienen del exterior y que de esos dependemos, empieza a haber una especie como de dejar que todo esto suceda mientras todo va bien financieramente. Bueno, está bien darle a la educación y al avance científico-tecnológico, pero siento yo que, como dices tú, bueno, no puede ser que levantarse de las orejas. No, los recursos, bueno, tienen que salir de alguna parte. Tienen que salir del crecimiento, del desarrollo económico. Y este se vio seriamente afectado en el corazón, que es el desarrollo industrial. Esto creo que es el elemento esencial.
No, tienes razón, pero mira, el desarrollo tecnológico, el impulso tecnológico y científico del país no solo debe depender del gobierno, sino la mayor parte del desarrollo de la producción tecnológica, del desarrollo tecnológico de la producción, se hace en las propias empresas.
Sí.
La tecnología, el avance tecnológico es cuestión de negocios. Entonces, lo que hay que preguntarle a los empresarios mexicanos es, ¿qué estás haciendo para el desarrollo de tus productos y de tus procesos y de tus diseños y todo? ¿Qué estás haciendo? Si tú haces una investigación entre las empresas preguntando quién tiene un departamento de desarrollo del producto, de su producto, te vas a encontrar con que muy pocas. Muy pocas. Y además la comodidad de contratar tecnología importada indiscriminadamente.
Es esto.
Es cómodo esto. Requiere menos inversión, requiere menos gastos, etcétera. Entonces, el sector privado, el sector empresarial, que tanto critica la falta de políticas de desarrollo, él es parte, es cómplice de esta falta de desarrollo.
Es cierto, y esto viene de mucho más atrás.
De mucho más
atrás. De hecho, la importación de tecnología fue un elemento importantísimo para nuestro futuro, es decir, para el futuro que podía trazarse desde los años 50, 60. Sí. Se empezó a importar y esto era realmente importado eternamente. Sí, sí. El avance tecnológico, los nuevas tecnologías eran parte de la importación. Sí. Y no se estaba viendo por ese lado, ni la iniciativa privada, ni tampoco el gobierno mediante políticas de estímulo a esto, se vio, bueno, bien interesado por ello, ni dedicándole pues nada a este terreno, ¿no?
En el pasado el gobierno fue mejor promotor de la ciencia y la tecnología en México. Fundó varios institutos.
Bueno, sí.
¿Dónde están esos institutos
eso es lo
ahora?
Que quería decir.
Lo digo en el libro. ¿Dónde está los Laboratorios Nacionales de Fomento Industrial? ¿Dónde está el Instituto Mexicano de Investigaciones Tecnológicas? ¿Dónde está el Instituto del Petróleo? ¿Por qué estos no son frondosos árboles tecnológicos hoy? ¿Por qué no son? El gobierno los dejó de lado. ¿Por qué? Por comodidad o dentro de la jerarquía de los gastos, la priorización de los gastos gubernamentales, estos iban teniendo el último lugar o el penúltimo o los últimos lugares.
Uh-huh. Graves errores.
Pero yo quiero insistir.
Sí.
La inversión. Se habla de 3% del PIB, que debe ser por lo menos, etcétera. Pero esos porcentajes respecto al PIB en inversión tecnológica cuenta también la inversión que hagan los privados en claro. Sus propios negocios. Lo que pasa es que tenemos una clase empresarial que no se ha fijado en tener autonomía tecnológica ni tampoco desarrollar. Tú compra un abridor de latas hoy.
Es chino.
Y es chino o bien... Es el mismo que se producía hace 30 años en México. Hay nuevos aparatitos, ¿eh? Pero los principales son aquellos de como pinza. Se producían hace 30, 35 años.
Sí, por supuesto.
¿Por qué no ha evolucionado? ¿Por qué otros países sí evolucionan y evolucionan sus productos en las propias fábricas que los producen?
Bueno, ahí sí hay...
Aquí hay un problema que hay que desatar.
Sí, un nudo. Sí, ahí ha habido, bueno, un ejemplo general, digamos, que es el desarrollo capitalista se ha dado así en todos los países. Una transferencia de la masa de recursos productivos hacia los improductivos. Esta terciarización de la economía ha tenido un efecto fatal en todas partes del mundo, pero en los países no industrializados, como el nuestro, ha sido, bueno... matador, sí, ¿verdad? Sí. Ha sido cancelador de todo futuro, me parece, ¿no? Y así tú lo retratas en mucho.
Sí,
hay un
señuelo especulativo que no debería tener nada que ver con el afán productivo. Exacto. Pero que se desvía y ha caído. Todos los problemas financieros que hoy registra el mundo han contaminado a las empresas.
Es verdad.
Que invertían sus excedentes, etcétera.
Es cierto. Sí, bueno. Por ahí empiezan las cosas. Vamos a hacer un breve puente musical y regresamos.
Está escuchando Momento Económico. Teléfono en cabina 55 36 89 89.
CEN, Momento Económico.
Mira, he recibido ya algunas llamadas de don Agustín Mondragón, gracias, de Gerardo San Román, de Jesús Calderón. Bueno, hay una reflexión de don Agustín, él es muy reflexivo, y dice: la crisis mexicana y por ende la mundial es responsabilidad del neoliberalismo y de los gobernantes ambiciosos que solo llegan al poder para enriquecerse y dejan de lado los problemas sociales de las naciones. Y así vemos que la corrupción de Fox, de Bush y de José María Aznar son las cabezas fundamentales de esta explotación gubernamental, y mientras México no vuelva a su economía nacional, nos quedaremos en esta crisis por siglos. No podemos depender de granos y hortalizas de la bota yanqui. Bueno, es una reflexión de nuestro amigo Mondragón. ¿Quieres agregar algo?
Sí, creo que tiene razón. Lo diría yo en términos generales, tiene razón. Claro, ahondar en cada uno de los puntos que él señala, pues lleva mucho tiempo, y hay tanto agravantes como exculpantes en lo que él dice. Pero en términos generales tiene toda la razón. Estamos en una etapa en que se ha calificado al capitalismo actual de capitalismo salvaje. Este salvajismo se da precisamente por dejarlo a la libertad del mercado. Sí. ¿Y qué es el mercado? ¿Qué es un mercado perfecto? Hay mercado perfecto, hay competencia perfecta. Es una competencia monopolística, es un mercado. Conocen los consumidores cómo está el catálogo de precios nacional, para hablar de que tenemos un mercado perfecto, en que los consumidores conocen todas las características de la producción. No, entonces es mentira, es una mentira grande. Pero Hay que ir pensando cómo se puede acotar, digamos, la ambición. Obama, cuando empezó la crisis norteamericana, cuando empezó a golpear duro, dijo que había sido un capitalismo de abuso, que era hablaba de ambiciones, de ambiciosos, de capitalistas ambiciosos. Tiene toda la razón. Pero ¿cómo le podemos quitar la manía, digamos, a los empresarios de ganar cada vez más, si pueden hacerlo? Y si se les deja.
Es esto.
Ahí está el problema.
Sí. Él bien dice que los gobernantes tienen mucha culpa, y él, bueno, claro, en ese aspecto, claro, por supuesto, estamos con él. Gerardo San Román dice: la deuda se originó para desarrollar la industria petrolera, la banca y otros sectores, por lo que, desde mi punto de vista, la deuda no fue tan negativa.
Bueno, endeudarse no es negativo per se.
No.
Las familias lo hacen, los individuos lo hacen, claro, los negocios también, y estamos acostumbrados a eso, y está dentro de la práctica usual, digamos, de los empresarios. Pero cuando el gobierno se endeuda, tiene que tener cuidado en cuánto se endeuda, con quién se endeuda,
es
y en qué condiciones.
Y para todos, eso sería.
Entonces, aquí hubo un descuido terrible. Yo no digo que la deuda fue totalmente inútil. No, se hicieron inversiones con ese financiamiento externo. Gran parte se fue exactamente como dice el señor, a la industria petrolera, a ampliar la capacidad de producción petrolera. Pero no solo a ella. Hubo un problema en esa época de auge petrolero e inversión excesiva. Se invirtió mucho al mismo tiempo en varios frentes. Es más, cuando se desata la crisis de pagos, resulta que teníamos muchos, muchos proyectos que quedaron en ejecución y que incluso se perdieron, no pudieron ser terminados, petroleros incluso. Entonces, fue un desboque. Y esto fue yo tuve la oportunidad de conocer de cerca el carácter de López Portillo, porque yo trabajaba en Nacional Financiera, y era un hombre de optimismo excesivo. y además tenía un ímpetu promotor terrible, pero y muchas veces no oía a sus secretarios de Estado que le decían cáutelo, y siempre contestaba, tenemos petróleo. Y sí, pero el petróleo, el precio de él no dependía de nosotros, ni todo el consumo de lo que podíamos producir.
Por supuesto que no.
Y hoy, ¿dónde estamos en materia petrolera? Muy mal.
Sí, ya han ocurrido muchas cosas desde entonces.
Sí.
Esto es verdad. Jesús Calderón dice, ¿hasta dónde influyó el Telecán para que la industria nacional de nuestro país desapareciera? Muy importante la pregunta.
El Telecán forma parte de la apertura de que Salinas se empeñó en hacer y logró. Tenía una idea. Yo recuerdo en una conferencia que yo hice, estaba él siendo candidato todavía, y pregunté que este Tratado de Libre Comercio, que qué era lo que se pensaba. Y él dijo, no queremos que México esté sujeto a crisis recurrentes. Entonces queremos dar una solución que pueda ser radical, final. Y esto estaba en la línea, o el TLC estaba en la línea, y lo tomó y tuvo éxito en lograrlo. Pero ¿quién tuvo más éxito en el Telecán? ¿Nosotros o los norteamericanos? Con Estados Unidos no tenemos ahora ya una balanza deficitaria, una balanza comercial. La tenemos positiva, pero lo importante no solo son los montos, sino en qué. Y además entró la euforia de abrir acuerdos comerciales con todo el mundo. Se dice que México es el país más abierto comercialmente. ¿Qué nos ha traído esto? Nos ha traído, en términos generales, seguimos siendo deficitarios comercialmente, con todo, tomando en cuenta todo el mundo. Entonces, el problema fue, el neoliberalismo empata muy bien con el TLC. Es parte, digo, se justifica muy bien
con el neoliberalismo. Con esa política, claro.
Pero ¿qué sucedió con estas aperturas? Hicimos una apertura sin considerar la debilidad nuestra en relación con los países que íbamos a contratar. Y además no solo la debilidad, porque nuestra industria era más joven, era más juvenil, o bien no estaba totalmente integrada, no teníamos la suficiencia capacidad tecnológica para ser competitiva en nuestra producción, tanto en volúmenes como en características de la producción. Se abrió. Esto fue una apertura que, creo yo lo he manifestado, que fue irresponsable. Irresponsable en estos términos que estoy diciendo, y que significó la mortandad de empresas mexicanas, pero no solo la mortandad, sino la desintegración nacional de la producción industrial mexicana. Porque si había oportunidad de importar libremente de los Estados Unidos o de Canadá, así fuera el 80%, contaba como integración local, zonal. Entonces muchos industriales prefirieron sustituir insumos mexicanos por insumos importados, que incluso eran más baratos, o bien las empresas también, filiales extranjeras, pues tuvieron una dependencia de suministros de sus matrices, ¿no?
Sí.
Entonces la apertura comercial que hicimos fue una apertura comercial irresponsable, porque no se fijó los términos en que lo estábamos haciendo, y que fue muy temprano.
Definitivamente, estoy de acuerdo contigo. En este terreno de tú abordas aquí una parte importantísima que habría que hablar, este intento de reforma laboral y su conexión, digamos, con la propia decadencia industrial. ¿Cuáles son las condiciones actuales en las que se encuentra el trabajador industrial? ¿Y de qué regiones específicamente estaríamos hablando?
Mira, yo introduje en este libro este tema.
Sí.
Hay un intento del gobierno, e intento también patronal, de hacer responsable de la falta de competitividad a la mano de obra mexicana.
Uh-huh.
Y se dice que esto nos pasa porque la legislación laboral mexicana es muy consentidora, es demasiado excesiva, favorable para los obreros, los empleados, etcétera. para mí esto es una falsedad muy grande, que se puede demostrar con cifras y se ha demostrado con otros estudios. Entonces, ¿qué piden? A propósito de hacer competitiva la economía, enfocan la legislación laboral, dice que hay que modificarla para hacer competitivo la producción industrial. La competitividad no depende de la mano de obra. Es más, si aquí se dice que hay privilegios a la clase laboral derivada de la ley, habría que preguntar, bueno, si no hubiera la ley, ya que la clase laboral está tan mal pagada y en condiciones bajas, ¿qué sería si no tuviera esa mano de obra cierta protección legal? No es verdad lo que se dice, que es la... Se aprovecha el viaje de la caída industrial, de la decadencia industrial, para culpar a la mano de obra y así sacar una vieja intención patronal y gubernamental de arrasar la ley de protección laboral.
Eso es muy cierto.
Entonces, es un pretexto, no es una verdad, es una falsedad. Entonces, hay que defender este punto.
Sí.
No solo porque seamos muy buenos. Yo no pertenezco a ninguna iglesia, ni mucho menos, ni soy filántropo ni nada. Pero trato este asunto porque a mí lo que me interesa de este asunto laboral es los términos de la justicia. Y no hablo de la justicia social, porque ya se me ha machacado mucho el término, sino de la justicia. ¿Quién produce? ¿Qué? Y parto de esto, ¿de quién son las empresas? ¿Las empresas son propiedad de los accionistas? Ellos ponen máximo la mitad de la inversión necesaria. El resto viene de créditos bancarios, internos o externos. Si son externos, hay que pagarlo con las divisas que toda la sociedad genera. Y si son internos, son ahorros de la sociedad. Entonces, la sociedad participa en la creación de las empresas. Y no estoy diciendo que esto esté mal. Esa es la costumbre, eso es lo que está pactado, eso es lo que se autoriza, etcétera. Pero lo que hay que poner es en términos justos. ¿Qué es el fenómeno de la producción? Y no querer decir que si el fenómeno es decadente en la producción, sea culpa del sector laboral. Más bien es culpa del sector empresarial.
Pues sí, en
buena medida. Pero no discutamos de quién es la culpa, hay que resolverlo.
Resolverlo.
Pero no resolverlo a la forma patronal o gubernamental, ¿no?
Bueno, y esto tiene que ver con un enfoque general del capitalismo actual.
¿Eh? Sí.
Habría que ver que esto de decir que buena parte de la inflación, que es el, pues no sé, el coco número uno que hay que combatir, o la pérdida de ganancia en las empresas, tiene que ver con, bueno, cierto tipo de reivindicación salarial que hacen los empleados, los obreros y en general la gente que está sindicalizada, para obtener o igualar sus ingresos con la pérdida de poder adquisitivo, es decir, en la medida en que crece la inflación, bueno, hay que ir igualando esto. Sí, pero lo que no se toma en cuenta es que el enfoque es que lo que está debajo de la inflación es la petición de los obreros, de los trabajadores, para solicitar aumento de salario. Esto, que el costo, realmente el costo crece porque crece el salario. Esta es una profunda claro. aberración y que está en el fondo del enfoque actual del capitalismo, ¿verdad?
Es un engaño dentro de lo que podríamos llamar la lucha de las clases.
Efectivamente.
Es un engaño patronal y un gobierno aliado a los patrones que también han convencido al gobierno que por ahí puede haber la salida del país.
Claro.
No es verdad. Por ejemplo, se habla mucho de que la competencia china nos está matando en Estados Unidos y en el país mismo. Y que esto es derivado, he oído opiniones absurdas, que a los trabajadores chinos se les paga con un puñado de arroz y un vaso de agua. Le dije, ¿usted cree, al que me lo dijo, que es posible manejar todo a un contingente laboral como es el chino, a base de un puñado de arroz y agua? No. Y aquí planteo yo, los empresarios tienen la obligación de decirnos en qué es mejor la condición del trabajador mexicano en relación con la del trabajador chino. Si los chinos están peor que nosotros, pobres chinos, ¿no? Porque los trabajadores o la clase laboral mexicana no sale, como dije el otro día en una conferencia, no sale de perico a perro, nunca. a pesar de que estadísticamente se prueba que la productividad ha aumentado y el poder adquisitivo, los salarios, cae.
Sí.
Entonces, ¿a dónde se quiere ir? A la flexibilización, que ya te puedo contratar por horas, te puedo contratar por días, te puedo correr sin compensación, te puedo... Esta flexibilización, en primer lugar, que ya existe en gran medida, fuera,
claro,
de la ley.
Claro.
¿Pero qué? ¿Se quiere más? No, porque esto atenta a la economía y atenta a las propias empresas. Sí. No se puede seguir ese camino que es aberrante. Además, ¿para qué se hace una economía? Para el beneficio de la sociedad, si no, no tiene sentido.
Claro.
¿No?
Y la sociedad no la conforman solamente los empresarios.
Claro que no.
O la gente de mayores ingresos.
Es más, los empresarios viven de la sociedad.
Así es.
Y si no dan recursos, si no generan estos derrames entre la sociedad, ¿pueden esperar que prosperen sus empresas? No.
No, y echar para atrás, mira, las luchas sociales que a través del tiempo se han dado para reivindicar precisamente los derechos de los trabajadores.
Sí.
Bueno, ¿cómo es posible aceptar esto? No es posible aceptarlo y, sin embargo, ya está en leyes. Las reformas laborales ya han hecho reformas en las leyes del trabajo,
sí,
de casi todo el mundo, en términos de que se flexibilice. Y flexibilizarlo no es lo que se dice alegremente, se flexibiliza para que, bueno, tengan tiempo de, si quieren trabajar 2 días a la semana, trabajen 2 o trabajen 3. Mira, eso no es cierto, no va por ahí, sino es quitarle todas las prestaciones que se han logrado a,
sí,
través del tiempo, pues digámoslo en términos del movimiento obrero mundial.
Claro. ¿De qué clase, de qué libertad estamos hablando?
Uh-huh.
¿La libertad de contratación, la libertad de despedir, la libertad? Uh-huh. Un momento. La libertad tiene como tope la ética. Y la ética en términos de la economía es muy importante precisamente para el propio proceso económico.
Sí.
No podemos tener una economía injusta cuando que la mayoría social que opera las empresas y con sus recursos financia empresas, etcétera. Por ejemplo, las carreteras quebradas,
sí,
los bancos quebrados, ¿con qué salieron? Con recursos sociales.
Con los recursos del Estado.
Claro. Uh-huh. Las empresas, un grupo de empresarios la emprende, pero la emprende con base en el apoyo social. Además, la sociedad da las autorizaciones para ejercer estas funciones productivas. ¿Por qué? Entonces son concesiones que la sociedad le da a grupos de empresarios para que formen negocios lucrativos, y los regula y los vigila. Entonces tenemos que partir de otra concepción. No se puede hablar de la libertad empresarial dejando descobijada, digamos, a la clase que trabaja,
no,
en sus empresas.
No, pues.
Hay que proteger a los dos. Yo no estoy en contra de los patrones, ni a favor de los obreros, ni en contra de los obreros, ni a favor de los patrones. Estoy pensando, estoy diciendo que hay razones objetivas, reales, que determinan que las empresas y la producción es un fenómeno social y no de particulares.
Eso es. Digo, en términos de lo que está aconteciendo y que son los dos puntos, los dos polos que tú abordas en tu libro sobre el intento de reforma laboral, o sea, esta flexibilidad laboral de que hablábamos hace un instante. Esto, más la decadencia industrial, entonces aquí habría que encontrar que es necesaria esta flexibilidad laboral para que haya levantamiento de la industria. Esto te lo dejo para el siguiente punto, porque vamos a hacer un puente musical y regresamos.
Correcto.
Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. teléfono en cabina es el 55 36 89 89.
Continuamos en Momento Económico.
Bien, en la última parte de tu libro, este libro que hemos precisamente presentado en este programa y que es bien interesante, sugiere ciertas acciones que consideras deberían de realizar algunos actores políticos y que se encuentran directamente vinculados con la industria del país. Háblanos de esto, porque es una parte muy importante.
Mira, creo que que en México estamos, todo el país, todos los países tienen derecho a hacer algunas cosas mal, de hecho las han hecho, pero hay que enmendarlas. Por ejemplo, en México se habla ahorita de una reforma fiscal, de una reforma política. Y hay que pararse a preguntar, bueno, una reforma fiscal y una reforma política, correcto, ¿para qué proyecto? Tenemos un proyecto de país. En función de un proyecto económico, digamos, la parte de un proyecto de país, el proyecto económico, habría que ver a dónde queremos llegar y en función de esas metas establecer lo que sería la política fiscal. Claro. Pero una política fiscal en abstracto, nada más para dar más recursos al gobierno, que está bien que se le den, pero, digo, etiquetados o con base en ciertos compromisos que el gobierno adquiere con la sociedad. Pero si no tenemos un programa, y México no lo tiene, desde hace mucho tiempo no programamos el desarrollo, no tenemos metas. Los programas de desarrollo que establece la Constitución y que tiene que presentar el presidente no son suficientes, y además se esbozan, nada más, pero además los esbozos después se olvidan por las emergencias, por lo que tú quieras, pero no hay una directriz que decir el plan obliga. El Plan Nacional de Desarrollo Mexicano no obliga a nada, a sí. nada.
La falta de congruencia entre un sexenio y otro, porque sí. esto se da así, que tiene más que ver con cosas políticas que con el interés económico y hasta político de la nación, va rompiendo esas cadenas, porque sí. debiera ser una sola vía que nos llevara precisamente a la industrialización y al desarrollo, y esto no ocurre. Y es grave.
Por ejemplo, yo que me interesa en especial la industria, pienso, si estamos en un proceso de decadencia industrial que es visible para el propio gobierno, ¿dónde hay un programa de recuperación y de impulso industrial? No lo hay. Hay medidas aisladas a la micro y pequeña empresa, se le dan créditos, que por allá regionalmente se apoya ciertas actividades, pero no hay un programa industrial, no lo hay. ¿Con quién se guía los actores, tanto los empresarios como los trabajadores o como la sociedad? ¿Con qué se guía? ¿A dónde vamos? No lo hay. Pero sí se antepone todo lo que sería consecuencia o resultado del plan o apoyo al plan. Si se habla de una reforma fiscal, si se habla de una reforma política, yo pregunto, ¿para qué? ¿En función de qué?
¿En función de qué?
¿En función de qué se está pensando? Y en la industria, bueno, desgraciadamente no tenemos un proyecto, un plan de desarrollo industrial, porque esto sería parte integrante del plan de desarrollo económico y no lo tenemos.
Sí, porque no está presente en el centro del interés del gobierno, precisamente la nación no está presente, no la vemos.
Claro.
Están presentes muchos otros elementos y metas que, bueno, a la mera hora son metas ajenas.
Sí.
Entonces, esto es una de las cosas que tú destacas y que a mí me parece muy importante, que todos los actores, particularmente los actores políticos, tienen obligación de pensar justamente en cuál va a ser ese, sí, ese futuro, cuál es el proyecto de nación que debemos tener.
Es correcto.
Se puede hablar a veces en las campañas políticas para presidentes o diputados, qué sé yo, de plataformas. Pero, bueno, cuando uno las lee, es que no son las plataformas, no hay plataforma. Entonces es muy grave el engaño, que no haya una plataforma real, una plataforma política que dé lugar al proyecto de nación. Pues así no, es. Mira, puros desacuerdos.
Mira, Irma, tú revisa el programa que divulgó y presentó el actual presidente de la República cuando era candidato. A mí no se me olvida una parte, un capítulo muy importante que dice... Factor de desarrollo y de impulso del desarrollo económico del país será la industria turística. ¿Qué hay en turismo? ¿Se ha cumplido ese?
No.
Esa promesa. Y mi programa será la preocupación principal, el empleo. ¿Se ha logrado? Claro. Dicen, estamos sufriendo una crisis que es internacional. Uh-huh. De acuerdo, pero teníamos una crisis interna.
Que ya venía desde
fenómeno,
atrás.
No, sí. Una crisis, un fenómeno crítico que venía de atrás y se acelera. Uh-huh. Entonces suman dos efectos críticos, el sí, internacional y el nacional. ¿Y qué estamos haciendo para conjurarlos? Por lo nacional no hay programas, no hay proyecto de desarrollo. Y en el internacional estamos a contracorriente de lo que son las medidas anticíclicas. Estamos tomando medidas procíclicas. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Es hora de preguntarnos muy en serio qué estamos haciendo y en función de lo que estamos haciendo, qué ha resultado y cuál no y qué no, y cambiar las cosas.
Es muy verdad. Yo creo que es así como bueno, yo también pienso lo mismo. Claro, no es sencillo. No. Lo que estamos diciendo se puede decir así en unos minutos, pero esto lleva atrás de sí todo un trabajo, un trabajo integrado.
Y que está diferido, porque uh-huh, tenemos que empezar casi casi de cero hacerlo.
Sí, así es. Y que no debiera ser.
No debía ser.
Bien, mira, hay muchas llamadas y quiero leértelas y que, bueno, agradecérselo sobre todo a nuestro público radioescucha. Guillermo Colet dice, la iniciativa privada en México está privada de iniciativa ya que no fomenta el desarrollo industrial. Bueno, tiene muchísima razón.
No totalmente, la industria que teníamos, que en gran parte, el mayor impulso lo dio el gobierno para la industrialización, pero había también participación privada importante, ¿no? Lo que pasa es que ahora no la hay.
Bien, tenemos aquí a Rogelio, que nos dice, felicita al programa. ¿Qué nivel de incidencia tiene el decremento industrial que contempla el licenciado Benito Rey, que tiene la imposición de injerencia en los recursos estratégicos nacionales por parte de los prestamistas del Fondo Monetario y del Banco Mundial? Hay una segunda que dice, ¿en qué proporción incide el descuido gubernamental del desarrollo agrícola en la época de sustitución de importaciones sobre el actual subdesarrollo industrial? ¿Cómo compensar la crisis internacional de la acumulación del stock mundial por la carencia de consumo y baja de ingresos y del empleo mundial?
Bueno, tendría yo que platicar un poquito para aclarar con el que plantea la pregunta, para aclarar ciertos aspectos de la pregunta. Pero creo entender lo que está preguntando, lo que le inquieta. Uh-huh. Hablando, como se dice, en plata, no podemos seguir pensando el problema financiero de México, el problema comercial de México, el problema industrial de México, el problema de esto. No. El problema es total. El problema es México. Claro. Para estudiar México tenemos que tocar todos estos aspectos, estas facetas de la economía y de la política, pero el problema es México, y el problema es México tanto por lo que estamos resintiendo, que los escapes que tenemos de la fuerza económica están en todos los sectores, está en el agrícola, está en el industrial, como vemos, está en el financiero, está en la dependencia que tenemos con los Estados Unidos, al punto que ya estamos esperando que el país salga de su crisis porque salgan los Estados Unidos y nos jalen.
Sí, la dependencia es 100%.
¿Cómo es que no podemos pensar en que tenemos fuerzas? Uh-huh. Tenemos que desarrollar o desatar fuerzas que nos den elementos propios para salir de nuestra crisis o de nuestra, y de nuestra atonía, que ya viene de 20 años para acá. ¿Cómo podríamos salir de esto? La economía mexicana y la norteamericana está tan imbricada, tan integrada y tan dependiente, que yo he llegado a pensar que la economía mexicana y la norteamericana es una sola.
Bueno, sí, finalmente
es así, es una sola economía.
Que lo que era nacional dejó de ser nacional, claro, hace rato.
Y que México es parte de la del sector subdesarrollado de esa economía. Pensarlo así es grave, pensarlo es una decisión, digo, amarga, pero hay que pensarlo. ¿Por qué somos tan dependientes? Porque somos vecinos nada más, y pues somos vecinos de la potencia más grande, nada más por eso. Y nuestras propias fuerzas, que somos enanos, o no tenemos cabeza suficiente, o que somos muy comodines, que tú esperamos que venga de allá, ¿no?
Cierto. Gerardo Rodríguez Cepeda dice, el endeudamiento que se hizo durante el gobierno de López Portillo en un principio fue bueno, pues pretendía apuntalar el desarrollo industrial y la infraestructura petrolera y en general. Sin embargo, esto fue excesivo, y no debido a una mala planeación, sino a una corrupción desbordada y a un engolosinamiento del PRI y a una falta de cultura por parte del pueblo que le impidió parar las cosas a tiempo. La pobreza actual es el resultado de ese momento. De lo contrario, fuéramos una economía equilibrada e intermedia o mediana.
Tiene razón.
Dice Gerardo Rodríguez.
Tiene razón las afirmaciones que hace nuestro
radio
oyente,
escucha.
Radio escucha. Y es parte de lo que decía hace un momentito, inmediato anterior. Bueno, el problema ya no es el sector agrícola, el sector es todos. Y además todos, ¿por qué? Porque unos están, porque todos están encadenados entre sí. Por ejemplo, hoy en día tenemos que importar gasolinas. Tenemos que subir el precio interno por dos razones: tanto la elevación de precio que puede haber en el exterior a donde la compramos, como también las devaluaciones nuestras, que también implican crecimiento en pesos de los precios, porque tenemos que importar gasolinas, porque no se hicieron las inversiones necesarias en Pemex. ¿Y por qué no se hicieron las inversiones necesarias en Pemex? Ahora el gobierno no tiene suficientes recursos porque era dependiente de los ingresos petroleros y tiene que importar gasolinas y gastar divisas e imponer en el país incrementos de precios. Todo se va uniendo, todo se va enredando. La penuria fiscal, la penuria recaudatoria del gobierno, el problema petrolero, la elevación de la inflación debido al incremento de los precios petroleros. Está concatenado, está.
Es cierto.
La economía, yo se lo decía a mis alumnos, no es una mesa de billar en donde juegan tres bolas. La economía es una mesa de pool. Pegas a una y se mueven todas o casi todas. Esa es la economía. Son acciones y reacciones múltiples. Entonces lo que tenemos que pensar es en eso, y por eso es necesario un programa.
Sí, tienes mucha razón ahí, eso es. Doña Juana Cruz Sánchez dice, parece que terminó la época del capitalismo e inició la del populismo, ya que hemos abierto la mente y tenemos que acabar con los líderes que manipulan y que nos quieren aterrorizar y asustar para dominar. Sí. Jesús Calderón dice, los empresarios no tienen ninguna voluntad de hacer una estructura industrial en el país. ¿Puede la sociedad por sí misma hacerla y cómo? ¿Puede el sector académico hacerlo?
Es difícil que el sector académico se meta a industrial, pero puede dar orientaciones y está obligado a darlas también, y a dar consejos, sobre todo la universidad pública. Para eso fue fundada la universidad pública, crear los cuadros científicos, técnicos, etcétera, que anuncien, promuevan, orienten y desmitifiquen las cosas que no están bien hechas, o descubrir las cosas que el gobierno quiera ocultar.
Sí, es cierto. Y bueno, la sociedad en sí misma lo que tiene que hacer es abrir bien los oídos y los ojos, ¿no?
Porque, por supuesto que sí.
Sí, a la hora de, por ejemplo, de la votación, de la elección, pues sí, hay que elegir por y supuesto. Votar lo más acertadamente posible. Siempre votar, eso es lo que yo digo. Hilda de San Román dice, ¿qué opina el invitado acerca del desarrollo de cooperativas para emplear la mano de obra calificada del país? ¿Se puede rescatar el cooperativismo para formar empresas? ¿Qué perspectivas tiene esto?
Bueno, atendiendo a noticias que tenemos del exterior, yo estuve en la región esta vasca, en España, y me encontré un pueblo grande, Sabatel creo que se llamaba, en donde, por iniciativa de un cura, de un sacerdote, que estaba muy amistoso con la clase obrera, le importaba mucho la clase obrera, formaban cooperativas. Empresas que cerraban por sus propietarios las adquirían los obreros. Entonces las manejaban. Las que yo visité eran empresas metalmecánicas, todos funcionaban muy bien en forma de cooperativas y salvaron la fuente de producción.
Qué interesante.
Cuando vino aquí un académico de la Unión Soviética, cuando se cayó el socialismo real, yo le pregunté que en lugar de privatizaciones, ¿por qué no habían vendido o dado las empresas a los obreros que las manejaban? Y él dijo, es una muy buena pregunta, que ¿por qué no formaron cooperativas? Se propuso y los obreros no quisieron.
Bueno,
¿qué pasaría en México? En México hay cooperativas.
Sí,
unas muy grandes, frustraciones muy notables, como la ferrocarrilera, etcétera, pero otras exitosas, ¿no? Entonces, sí se podría hacer, pero sobre todo en aquellas empresas que fueran a cerrar. No la cierre, la compramos los trabajadores. Uh-huh. Y bajar los costos de administración y bajar todo y sacar la fuente de empleo adelante. Sí se podría.
Como la Pascual.
Pascual.
Es un ejemplo muy bueno.
Ahí tienes un ejemplo que así que permanece y es exitoso.
Sí, es cierto.
Y se defiende como gato boca arriba.
Ya nada más queda por último esta llamada de Fernando Ziegler, que es un radioescucha muy fiel con nosotros. Ajá. Que quiero leerte porque ya se nos terminó el tiempo y yo le pediría a él que, bueno, si tiene interés, se comunique contigo, porque dice, felicita al invitado y al programa. Esta catástrofe económica e industrial de México fue deliberada cada vez que el gobierno de México se endeuda con organismos financieros internacionales, se compromete a pagar altos intereses, pagar con petróleo, eliminar apoyos a empresas nacionales, a institutos mexicanos, a disminuir presupuestos a las instituciones educativas y finalmente se compromete a importar toda clase de productos. ¿Qué propone el licenciado Benito Rey para eliminar esto? Le vamos a dar por teléfono el teléfono y el email, si me permite, nuestro invitado.
Y el nombre del librito, que está fácil de
conseguir. Bueno, el librito le puede servir muchísimo. México, decadencia industrial e intento de reforma laboral, publicado por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Pues muchísimas gracias, Benito, por haber estado con nosotros. A nuestros radioescuchas por su interés, mil gracias. Socorro Montes, mil gracias. En la producción, Santiago Hernández y Araceli, muchachos, gracias. Irma Manrique, coordinadora y conductora, les desea un buen día y un mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.